Señor mío y Dios mío, venimos una vez más delante de tu presencia para rogarte que hables a cada uno de nuestros corazones. Señor, quiero rogarte una vez más que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Que sea tu Espíritu Santo obrando en mí mientras predico y en cada uno de nosotros mientras oímos. En vano sería que nos congregáramos a escuchar a un hombre, Señor. Pero creemos firmemente que tu palabra no es la palabra de un hombre. Es la palabra inspirada, exhalada por Dios. La que obra en el corazón de los creyentes. Y la que tiene poder para dar vida a los que están muertos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Qué sucede en el corazón del hombre que no ve una respuesta de Dios ante su situación? ¿Dónde está la confianza de alguien que siente profundamente el silencio de Dios ante su situación? ¿Qué ocurre dentro de ese corazón? ¿En qué se puede confiar cuando Dios parece ausente? De eso se trata el Salmo 13, que les invito a que abran en sus Biblias y que leamos juntos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 13, para el director del coro, Salmo de David: ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Este es nuestro salmo, queridos hermanos, en esta mañana. Un salmo que describe el agotamiento del corazón de alguien que espera y espera y espera sin tener respuesta, que nos muestra el sostén de Dios a tal persona aún en su silencio. Y quisiera que podamos meternos en este salmo con el corazón expectante de que el Señor obre en cada uno de nosotros. El Salmo comienza diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Una pregunta que se repite 4 veces. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Lo que nosotros podemos saber y lo que nosotros podemos intuir por la experiencia humana es que nadie llega a este tipo de clamor de la noche a la mañana. Este no es el clamor de alguien que ha esperado un día por la respuesta de Dios. Este es el clamor de alguien para el cual el tiempo se ha detenido, aunque sigue andando. Y aparece vez tras vez la pregunta en su corazón, ¿hasta cuándo? Y por supuesto no hay una respuesta. Y comienza el corazón a experimentar sentimientos, emociones. Y la que el salmista experimenta ante su situación es sentir que Dios lo ha olvidado. Sentir que no se acuerda de él como para hacer algo por él. El corazón de aquellos que aman a Dios pueden enfrentar este tipo de circunstancias, donde el corazón agotado pregunta hasta cuándo, cuánto más debo esperar a que Dios haga algo. Alguno pudiera pensar que el silencio de Dios en su vida es una especie de castigo. Alguno pudiera elucubrar que ha pecado y por eso Dios ha hecho silencio, o que no ha tenido la fe suficiente y por eso Dios ha hecho silencio. Pero el silencio de Dios no tiene explicación en el Salmo. No es el pecado del salmista. No se apunta al pecado de David como la causa del silencio de Dios, como la causa de la no respuesta de Dios ante su situación y ante su clamor. No es su falta de fe que provoca el silencio de Dios. David no es reprendido, David no es acusado, David no confiesa un pecado. Simplemente hay silencio de parte de Dios. Solo hay silencio. Y como el tiempo nunca se detiene y la circunstancia no cambia, el salmista pareciera preguntar, ¿será que alguna vez vendrá esa respuesta? ¿O me habrá olvidado para siempre? Ese es el sentir natural del corazón humano muchas veces. Pensar, intuir, que porque Dios no está respondiendo a mi oración en el tiempo en que yo espero, de la manera en que yo espero, pensar entonces que nunca lo hará. Así es como se siente el salmista, olvidado, solo y sin ayuda. Así es como el salmista siente a Dios, callado, lejano e indiferente. Esas son sus palabras. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido olvidado ante el silencio de Dios? Como que Dios tuvo que atender otras cosas y se olvidó que vos estabas ahí. Pero la paradoja del corazón humano es que aunque Dios haga silencio, el corazón no hace silencio. Porque el corazón del salmista no ha parado de hablar. No ha parado de hablarse a sí mismo, no ha parado de predicarse a sí mismo, no ha parado de aconsejarse a sí mismo. Y esto es lo que el salmista ora. El salmista ora diciéndole a Dios: ¿hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? La idea de tomar consejo es que el salmista está dentro de sí, ensimismado en él, tratando de darle vuelta al asunto. Como hay un silencio de parte de Dios, él está elucubrando y viendo cómo puede resolver la situación por sí mismo, solo teniendo su propio consejo, contando con él mismo nada más. Y lo que se da cuenta es que se ha vuelto un ciclo angustiante. Pareciera ser que David entiende: nada puedo hacer sin él. Y por lo tanto estoy adentro mío solo, cavilando mis propios pensamientos, masticando mis propios consejos, rumiando en mi propia sabiduría. Esa es una tentación real del corazón humano ante el silencio del Señor: encerrarse en sí mismo, alejarse del consejo de otros, tomar consejo solo de sí, para darse cuenta que no importa cuánto hable él en sí mismo, no puede suplir el silencio de Dios. Lo que David explica como algo que le produce tristeza y angustia día tras día. Porque en el hasta cuándo, día tras día que pasa, el corazón de David siente cada vez más angustia y se ha vuelto un ciclo agotador. Y por si fuera poco que Dios ha hecho silencio, por si fuera poco que él se ha agotado en su corazón tratando de resolver el asunto ensimismado en él, David dice que sus enemigos celebran su condición. Así que no solamente tiene la agonía de estar delante del silencio de Dios, sino que ahora tiene la angustia que otros vengan a burlarse de él. Que le pregunten: ¿dónde está ese Dios en el que confías? Mientras espera y espera una respuesta que no aparece. Por eso es natural ver a David clamando: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Imagina por un momento a un hombre malherido golpeando a la puerta de un hospital para que por favor alguien lo atienda, sin respuesta alguna. Alguien debe haber del otro lado, pero nadie responde. Solo hay silencio. No hay señal de que alguien le socorra en su agonía. ¿Podés sentir la angustia de ese hombre golpeando y golpeando sin que nadie responda? ¿Has sentido esa angustia alguna vez? ¿Sentís esa angustia hoy? Cada golpe en la puerta se asemeja a cada pregunta del salmista diciendo, ¿hasta cuándo? Hermanos, esa no es la oración de alguien caprichoso o impaciente. Es la de un hombre que ama y sirve a Dios, que siente una angustia cada vez más dolorosa ante un silencio que cada vez más es más profundo y un silencio que se le ha hecho demasiado largo. ¿Cuánta espera estás dispuesto a esperar? El clamor de David evidencia que para él algo debía andar mal, porque pareciera que el tiempo de su espera ya hubiera expirado, que era demasiado tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero lejos de que su oración se apague, se profundiza. Porque ahora el clamor de una pregunta que se repetía se convierte en una petición delante de Dios. Y ahora el salmista levanta su voz a Dios, no solo para decir hasta cuándo, sino para pedirle algo concreto. Y lo que le pide es vida. Y quiere vida. Esa es la segunda parte de este pasaje. El clamor del creyente por vivir. Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. David pide la atención de Dios, que le mire, que vuelva su rostro hacia él. Le pide respuesta a su situación, que se haga presente donde él cree que Dios está ausente. En medio de su dolor, David le sigue llamando, Dios mío. Sigue orando. El silencio de Dios jamás rompe su relación con los suyos. Y en muchas ocasiones la fortalece, porque lleva al creyente a clamar más y más a Dios. Como cuando uno llama a alguien y sin tener respuesta lo que hace es llamar más fuerte. Ese es el caso de David. Aunque solo ha habido silencio de parte de Dios, David no ha dejado de orar. Y la petición es, ilumina mis ojos. Y eso se entiende con el verso paralelo que continúa. La imagen poética que el Salmo nos presenta, que David utiliza, es que dormir, el sueño de la muerte, es morir. Dormir es morir. Por lo tanto, despertar, ¿qué es? Vivir. Y una persona que está durmiendo, sus ojos están en oscuridad, porque están cerrados. Pero una persona que está despierta y viva, sus ojos son iluminados por la luz. Por lo tanto, David le dice al Señor, ilumina mis ojos. Dame vida. Renuévame. Refréscame. Fortaléceme. Restáurame. Comentarista menciona lo siguiente, y cito, esta es la misma palabra que es usada en 1 Samuel 14, 27, cuando Jonatán, el hijo del rey Saúl, come miel y le brillan los ojos. Significa restaurar, energizar, refrescar. David comprende el desgaste físico causado por la tensión emocional y anhela que Dios lo restaure espiritual y físicamente. Fin de la cita. La angustia del corazón se refleja en un cuerpo agotado, en un cuerpo cansado. El clamor involucra un bienestar para ambos. David necesita la vida de Dios para el alma y para su cuerpo. Que ambos sean iluminados por la vida que Dios da. Porque el hasta cuándo tiene un costo físico. Porque la tensión del alma, porque la angustia del alma agota las energías y drena las energías y drena el cuerpo. Y entonces uno no solo siente el peso del corazón, uno siente que su energía ha desaparecido. Y David clama a Dios, ilumina mis ojos. ¿A dónde vas vos cuando Dios no responde? ¿Cómo son tus oraciones ante el silencio de Dios? Pero la oración de David también es a la luz de sus enemigos, que ellos no se salgan con la suya. Que ellos no crean que lo han vencido, que han derrotado al rey ungido de Dios. Que no se alegren por su muerte. David no está pensando solamente en su propio bienestar, sino en el nombre de Dios, para que no sea deshonrado ante las naciones, para que otros no digan, mira cómo quedó su rey. David sabe que la vida que él necesita no depende de algo que esté en él. La respuesta no está en él. La salida no está en él. Está en Dios. Y por eso él le pide a Dios, ilumina mis ojos. Porque esa vida que él necesita solo puede venir de que Dios rompa su silencio y haga algo. La vida que David necesita viene de que Dios rompa su silencio e intervenga. Pero ¿en base a qué David puede clamar a Dios pidiendo vida? Esa súplica, hermanos, no nace del vacío, sino que nace de una confianza concreta que tiene David. Versículo 5 al 6. Pero yo en tu misericordia he confiado. Pero yo en tu misericordia he confiado. Ese pero yo es un giro a todo lo anterior que David dijo. Es como, sí, sí, pero yo, Señor, es real el hasta cuándo, es real la angustia, es real el dolor. Son reales los enemigos. Pero David tiene que exclamar, el salmista no puede ir en contra de esta verdad. Dice, pero yo en tu misericordia he confiado. Es una declaración de fe. Es una afirmación de fe. David pasa del silencio a la confianza, del agotamiento al descanso y del clamor a la fe. El salmista cambia el lugar de donde habla. Ya no es una pregunta que se repite. Ya no es un clamor específico. Ahora es una confesión. Es una afirmación de dónde está cimentada su fe y su confianza. Confía en la misericordia de Dios. Específicamente, en el Gesed de Dios. La palabra para misericordia en este pasaje y en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento, traducida como misericordia, es Gesed, el amor fiel de Dios. El amor fiel de Dios. David está diciendo, pero yo confío en el amor fiel de Dios. El amor con el que Dios se comprometió con su pueblo por medio de su pacto. El salmista sabe entonces que puede esperar en Dios. Dios redimió a Israel para ser su Dios y no abandonarlo para siempre. Su circunstancia no ha cambiado. Su dolor, su angustia no ha cambiado. El silencio de Dios no ha cambiado. Pero lo que ha cambiado es el lugar de donde David espera y clama. Eso es lo que ha cambiado. Él clama y espera, no en su propia dignidad, no en que él merece que Dios haga algo, sino que se arroja al carácter de Dios, al amor fiel de Dios, y a que Dios no puede contradecirse a sí mismo. David no está viviendo lo que está viviendo porque Dios lo ha olvidado o no lo ama. El corazón del creyente puede saber que no está viviendo el silencio de Dios, que no está viviendo un clamor no respondido porque Dios no le ama o se ha olvidado de él. Tal es la confianza de David, tal es la seguridad que tiene en el carácter de Dios, que anuncia que su corazón se regocijará cuando llegue la salvación que le espera. Porque Dios no lo olvidará para siempre. Recordemos que salvación en los Salmos no tiene el mismo sentido teológico que en el Nuevo Testamento. David no está hablando de la salvación de sus pecados o del nuevo nacimiento. David está hablando de la salvación de sus circunstancias. Que Dios lo salve de sus enemigos, que Dios lo salve de su angustia, que Dios le devuelva restauración y vida. Él confía en el amor fiel de Dios, sabiendo que no lo dejará ahí para siempre. David tiene la certeza de que Dios obrará a su favor basado en el amor fiel de Dios. Por eso incluso puede cantar. David promete cantar al Señor. David dice, cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Díganme si eso no es una declaración de fe en medio de su circunstancia. Lo que ha recibido de Dios no ha sido otra cosa que bien para su corazón. Esa es una nueva lectura de las circunstancias que David hace a través del fiel amor de Dios. Nada de lo que ha pasado, nada del silencio de Dios, nada de la no respuesta de Dios al clamor de David ha sido para el mal de David, sino para el bien de David. Ahora lo entiende mejor al recordar el esed de Dios, el gesed de Dios, la misericordia, el amor fiel de Dios. Cuando el salmista recuerda el amor fiel de Dios, todo lo que él está pasando cobra otro color, otro sentido. ¿En qué confiamos nosotros cuando Dios no responde? ¿Dónde está fundamentada nuestra fe cuando hay dolor, angustia, por largo tiempo, y Dios permanece en silencio? Cuando Dios parece ausente, ¿dónde está nuestra confianza? El corazón necesita confiar en algo que no cambia. Las circunstancias cambian. Nuestras emociones cambian. Solo Dios no cambia. Él es digno de confianza, aunque haga silencio. Y David lo sabe. Inicia su oración con cuestionamiento, con clamor, pero finaliza con una declaración de fe, una declaración de confianza, una declaración de alabanza, aunque sus circunstancias no hayan cambiado. Cuando uno mira el Salmo y se detiene a ver lo que está ocurriendo, el problema de fondo del corazón no son las circunstancias difíciles. El problema no es la circunstancia difícil. El problema es que por nuestra condición caída no sabemos lidiar con el silencio de Dios en medio de eso. Por causa de nuestro corazón pecaminoso, interpretamos el silencio de Dios de manera errónea. Pensamos de ese silencio como olvido, como desinterés, como desaprobación. Y nuestra confianza se comienza a resquebrajar. Pensamos que la solución solamente es que Dios rompa su silencio y cambie las circunstancias. Sin embargo, el Salmo nos muestra que lo que Dios busca no es simplemente cambiar lo que vivimos, sino sostenernos para que confiemos en Él aun cuando guarda silencio, aun cuando las circunstancias no cambian. Y eso es algo que ninguno de nosotros puede sostener por sí mismo, ni siquiera David. David termina el Salmo confiando en el amor fiel de Dios, pero no porque su fe fuera fuerte en sí misma, sino porque Dios fue fiel con él. Su fe fue real, pero frágil, no se sostenía sola. Necesitaba el amor fiel de Dios. Por eso la respuesta a este salmo no puede ser: seamos como David. Porque David mismo necesita a alguien mayor que él que lo sostenga. El Salmo nos empuja más allá de David, hacia el Hijo de David, hacia Jesús. Jesús también clamó bajo el silencio de Dios. Jesús clamó en la cruz. Y la respuesta no fue alivio, sino juicio. No solo sintió la ausencia de Dios, sino que cargó con el abandono de Dios por nosotros. Cargó con el silencio condenatorio de Dios que nosotros merecemos por nuestros pecados. No hubo ningún alivio en la cruz, sino que en la cruz todos sus enemigos se regocijaron creyendo que lo habían vencido. Y Dios guardó silencio. Cristo recibió el juicio que correspondía al pecador. En la cruz, el aparente triunfo del enemigo fue enmudecido, aunque todavía no parecía derrotado. En la cruz, el gesed de Dios, el amor fiel de Dios por su pueblo, se manifestó en su expresión más plena. Él dio vida a su pueblo por medio de la muerte de su Hijo. Él iluminó los ojos de su pueblo por medio de cerrar los de su Hijo. Y su silencio duró 3 días. ¿Pero qué 3 días? Hasta que la tumba quedó vacía y el Hijo de Dios se levantó victorioso de la muerte. Dios dio vuelta a todas las cosas por medio de la cruz. El hasta cuándo de Dios tiene respuesta en la cruz. El clamor de David por vida tiene respuesta en la cruz. El clamor por vencer sus enemigos tiene la final respuesta en la cruz. La misericordia y el amor fiel de Dios se manifiestan de la mayor expresión en la cruz. Por eso es a Jesús donde debemos ir cuando Dios parece ausente. Porque ahí nos recuerda que aunque Él parece ausente, no lo está. Algunos pueden estar atravesando por lo que el salmista atravesó. Y quizás hoy están en medio del silencio de Dios, agotados espiritualmente de tanta espera. Para otros de los que están presentes, ese silencio llegará. Y deberán recordar eso. Para el creyente, el silencio de Dios no es el final de la historia. El silencio de Dios puede durar mucho, pero no es el final de la historia. Porque el silencio eterno de Dios lo atravesó Jesús por nosotros. Podemos confiar en el amor fiel de Dios, aún en medio de los profundos dolores y angustias de nuestra vida. ¿Escuchaste eso? Aún en los escenarios más duros, difíciles, angustiantes, cargados, agotadores, desesperantes, podés confiar en el amor fiel de Dios a tu favor por medio de su Hijo. Podemos confiar en el amor fiel de Dios aún en medio de los más largos y duraderos silencios. Podemos confiar en el amor fiel de Dios aún en medio de todos aquellos que nos señalan y se burlan de nuestra esperanza. Hay quienes pueden decir, como la esposa de Job, maldice a Dios y muérete. Pero podemos responder como Job, aunque él me matare, en él esperaré. Dios es digno de confianza. Porque sabemos que en la cruz Jesús atravesó el más profundo silencio por nosotros y salió victorioso. Pero si has dudado del amor de Dios en medio del silencio, si has dudado del amor de Dios en medio de las circunstancias que estás viviendo, si te has encerrado en vos mismo tratando de darle vuelta al asunto, si tu confianza en Dios se ha requebrajado por las angustias de tu vida, la buena noticia es que podés volver ahora mismo a Jesús en oración, confesando la incredulidad de tu corazón, arrepintiéndote de dejar de confiar en Él y descansando otra vez en su amor fiel. Pero yo, en tu misericordia, confío. Y si estás acá sin Cristo, Dios no te llama a quedarte lejos, sino a reconciliarte con Él. Jesús cargó con los pecados de los pecadores para abrir el camino de la reconciliación. Dios no ha guardado silencio, ha hablado claramente y definitivamente en la cruz para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué haremos ante el silencio cuando Dios parece ausente? Confiemos en su amor fiel. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que obres en nuestros corazones a través de ella. Te rogamos, Señor, que podamos mirar a Cristo por la fe, como aquel que soportó el silencio condenatorio de Dios en mi lugar, como aquel que fue abandonado en la cruz para que yo nunca más sea abandonado, aquel que soportó las burlas de sus enemigos creyendo que lo habían vencido al verlo morir, para que nuestros enemigos se enmudezcan al saber que tenemos vida juntamente con Él. Señor, tú conoces cada uno de nuestros corazones y tú conoces la situación que cada uno de nosotros estamos viviendo. Tú conoces quién han esperado en tu silencio por mucho tiempo y están clamando hasta cuándo. Tú conoces a aquellos, Señor, que están clamando por vida. Ilumina mis ojos. Por aquellos que están esperando una respuesta, Señor, y están tentados a dejar de confiar. Señor, que recordemos que podemos confiar en tu amor fiel. Que podamos mirar la cruz de Cristo y decir que Dios no es indiferente a nuestra situación, sino que Dios entregó a su único Hijo para darnos vida eterna juntamente con Él. Señor, consuela nuestros corazones por tu palabra. Fortalece nuestra fe en medio del dolor. Señor, y que podamos cantar como David, aún en medio de la angustia, sabiendo que tu amor fiel permanece para siempre, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.